Está en línea la doctora Laura Mendoza, directora del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN. ¿Cómo le va, doctora? Bueno, doctora, estábamos comentando con mucha pena lo que significa el desperdicio de la inversión pública en un rubro tan sensible como el de la alimentación y nutrición de nuestros niños y jóvenes en el sistema de educación pública, y me comentan que es resultado, lo que publica la prensa es en parte resultado de una tarea de monitoreo del INAN. ¿Es así?
Sí, nosotros formamos parte de lo que se denomina un equipo técnico interinstitucional. Ese equipo técnico se forma en el contexto de la creación de la Ley de Alimentación Escolar, de su promulgación. Y ese equipo técnico lo que hace es trabajar en diferentes áreas, ¿verdad? Al igual le completa un poco todo lo que es el tema de inocuidad, toda la actual distribución del alimento. Y parte de eso también surge de un cuestionamiento que teníamos nosotros, o sea, es que un secreto a vos es que, o sea, la leche no llega a los niños, que el almuerzo tampoco realmente en la cantidad que tendría que ser, que a lo mejor existía una sobrematriculación, pero no había datos reales, o sea, no había una línea de base para decir esto es lo que está sucediendo, y que demuestra algo que era una presunción de muchos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, realizamos este diagnóstico de situación en 22 escuelas, en la cual se midió varias situaciones que la ley de complemento escolar cambia. Antes existía la ley de complemento escolar, que era solamente unas calorías. O sea, en la primera ley dice que dar 600 calorías, en la siguiente 700, en la última con el 800. Pero no hablaba ni del tipo de producto, ni cuáles son los beneficiarios de derecho. O sea, un montón de cosas que cambian con la ley de alimentación escolar que se promulga en el 2014. Esto le da un enfoque de derecho. Vos tenés derecho como niño a recibir un alimento de calidad y no cuidado. Y aparte, que ese entorno donde se administran los alimentos sea un entorno único. O sea, que vos niño sepas por qué tenés que lavar las manos, por qué tenés que consumir frutas y verduras, cuáles son los buenos hábitos que hay que mantener en la mesa. Y que todo eso se tome en cuenta para este diagnóstico de situación, el cual un equipo entrenado, que tampoco lo hace cualquiera. Tenemos que tener una expertise en medir esto y en la forma en que se diseña esto. Por lo cual se hizo un estudio con toda la metodología que lleva un estudio de investigación, un estudio serio, que realmente nos sirva para tomar decisiones y sobre todo definir políticas públicas, ¿verdad? Y en base a eso surge que realmente muchos de los alimentos no se consumían. Aclaro que el mayor porcentaje de lo que se desechaba en este caso estaba dado por las verduras. O sea, las ensaladas prácticamente los niños no consumían. Pero también había un error porque tampoco se le ofrecía. Estaban los dos tapas enormes llenos de ensalada y eso no se le da porque no quiere. Pero vos sabés que esto es muy real. Es todos los días decirte, ponele, que estás gordito todos los días, che, que estás aquí a ti, que te tiene como un niño. Y en algún minuto vos vas a tomar y vas a decir, pucha, realmente les falta eso. Lo mismo pasa en este caso. Todos los seres humanos somos los fóbicos. Tenemos fobia a lo nuevo. Tenemos fobia que pasa nunca con esta lechuga. Y en la escuela te vas y te están ofreciendo. Y entonces, a la quinta vez que te ofrecen, a lo mejor vas a probar una lechuga. Y es lo mejor que va a gustar. Entonces, eso es lo que el espíritu de la ley de alimentación escolar. Y es un poquito aclaro este estudio, este diagnóstico, nosotros lo hicimos en el más amplio espíritu de apoyar y que realmente se realicen los cambios que necesitamos. Entonces, eso quiero aclarar, ¿verdad? Que el espíritu es apoyar y trabajar en equipo.
Doctora, yo comentaba con la audiencia cuando la industria de repente reaccionó rechazando este proyecto de ley de la nutrición infantil que está impulsando un diputado. Con el siguiente razonamiento: el buen comer también debe ser una asignatura y los maestros deben sentarse a comer con los niños, creando las condiciones necesarias para que la ingesta de comidas apropiadas sea comprendida, valorada y, de ser posible, desde el punto de vista de lo gustativo y olfativo, disfrutada por los estudiantes.
Totalmente de acuerdo. Esto es un proceso de aprendizaje. Es evidente que hay alimentos que son mucho más palatables, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor un chico es mucho más rico comer la papa frita que comer la fruta. Pero también eso va con la educación, que vos le digas a tu hijo o le digas a tu niño, mira, esto te puede generar tales problemas, en cambio esto te va a ayudar a, no sé, a tener una mejor sobrevida, una mejor calidad de vida, vas a ser más inteligente. O sea, son las cosas que uno tiene que trabajar. Y eso es uno de los principios de esta ley de alimentación escolar, ¿verdad? Que bajo justamente el Ministerio de Educación y Cultura es el que llevó adelante con otras instituciones este proyecto de ley, ¿verdad? En las que todos pusimos nuestro granito de arena porque realmente queremos apostar a nuestra niñez, que en el fondo es nuestro futuro. O sea, ellos son los que nos van a mantener a nosotros a largo plazo. Van a mantener, si yo quiero jubilarme, necesito un capital humano que pueda trabajar y sobre todo que se enferme menos.
Ahora, ¿qué nos plantea, más allá del análisis nutricional concreto, este doloroso desperdicio? Nosotros hacíamos una proyección de cálculos y mientras el ministro secretario de Planificación dice que en Paraguay todas las noches 700.000 personas se acuestan sin haber comido un plato de comida, al parecer, si proyectamos el nivel de desperdicio en la merienda escolar, tenemos 840.000 raciones por día que se desperdician. ¿Qué debemos aprender de los criterios de adjudicación, manipuleo, distribución y disposición final de los alimentos que también pueden intervenir sistémicamente en este pésimo resultado?
Sí, nosotros en este informe, como ya lo socializamos con el BEC y lo socializamos en el grupo técnico, en el ETI, y gracias a ello también ya se empezaron a tomar medidas. Una de ellas va relacionada a la sobrematriculación, que es una de las conclusiones del trabajo, ¿verdad? Que probablemente existiría una sobrematriculación. El BEC ya está trabajando en forma es uno de los puntos prioritarios, ¿verdad? Que probablemente incida en esa mayor cantidad de sobrantes, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos toda la razón de que eso tiene que ir, para mí, tiene que ir enfocada a la población vulnerable, a aquella población que realmente necesita, porque a lo mejor hay situaciones en las cuales ese chico tiene la posibilidad de comer en la casa y no precisamente necesita comer en la escuela. Entonces, es un plato que no se va a utilizar. Entonces, a lo mejor esa redistribución es lo que necesitamos para que realmente esto cumpla su rol.
Doctora,
sí, te escucho.
Sí, doctora, tenemos que cambiar el modelo y, en vez de entrar en estos engorrosos y siempre agresivos procesos de licitación de proveedores de la merienda escolar que crean empresas monstruosas en sus proporciones, que luego no tienen posibilidad de operar dentro del mercado gastronómico. Cuando uno monta una estructura y que tenga la capacidad de procesar 30.000 raciones de alimento cada mediodía, después no puede decir, che, y acá voy a abrir un restaurancito para 50 mesas. No le da por la proporción y el tamaño de su estructura. Es una empresa que va a nacer y va a morir con la merienda escolar, versus la posibilidad de que, así como está el maestro de educación física o la maestra de matemáticas, cada escuela o colegio tenga sus maestros cocineros y se cocine ahí todos los días, comida del día, comida fresca, comida que incluso se pueda discutir dentro de la comunidad educativa, dentro del ecosistema de la escuela, decir, bueno, esta semana qué vamos a comer y por qué vamos a comer, y vamos a hacerlo con un criterio de administración de presupuesto, toda la semana arroz porque se nos acabó el poroto, qué sé yo, o vamos a insistir en agregar esta semana la chía y vamos a empezar a hablar en aula de los superalimentos, es decir, integrar la comida como un concepto vivo, como una cosa de todos los días, con maestros cocineros y una cocina en cada escuela, colegio.
Yo creo que ambos sistemas no se excluyen, porque existe, como decís, la mega empresa que llega a la cantidad de alumnos, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que igual es
Doctora Mendoza, le agradezco muchísimo este contacto. Felicitaciones por la tarea.
Ok, que tengas un excelente día.
El resultado no es feliz. El corolario.